La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con esclerosis múltiple.
Estamos en un nuevo podcast, de la Escuela de Pacientes. Entre pacientes mejor, como decimos siempre, y en este caso queremos hablar de esclerosis múltiple. Y hablar de esclerosis múltiple, pues, tenemos cantidad de ejemplos muy interesantes. Pero una persona que nos cautivó, el otro día estuvimos con ella y la verdad es que vale la pena conocerla, es una persona, un encanto de persona, una persona que tiene muchos elementos que vale la pena conocer. Ella es Ana Egea. Ella es joven y hay gente que dice que es la cara positiva de la esclerosis múltiple. Vamos a oírla a ver qué nos cuenta esa cara positiva de la esclerosis múltiple, cómo es la esclerosis múltiple, qué es la esclerosis múltiple, cómo le diagnosticaron la esclerosis múltiple y cuál es su vida actual, que es una vida llena de actividades. ¿Qué tal, Agna?
Hola, buenas tardes a todos.
Cuéntanos, a ver, esa historia tan fantástica y cosas duras seguramente ha habido.
Bueno, como cualquier paciente, todo empieza por un diagnóstico. A mí me diagnosticaron la enfermedad a los 15 años a causa de una neuritis óptica. Perdí la visión del ojo derecho un día que iba al colegio. Y ahí empezó todas las visitas de mis médicos. Primero de todo pensaban que fuera un tumor o un cáncer, porque no era muy habitual diagnosticar una enfermedad degenerativa a esa edad. Pero al cabo de 6 meses me acaban diagnosticando esclerosis múltiple. Para mí fue como una salvación, porque bueno, después de esperar tanto tiempo a otros diagnósticos que para mí eran más tristes, porque todos parecían que fuera... que me acabaría muriendo, y al decirme que tendría una enfermedad que no tiene cura, pero que lo peor que me podría pasar fuera quedarme en silla de ruedas, para mí fuera como una segunda oportunidad para vivir.
¿Y cómo fueron esos seis meses de intentar buscar a ver qué era y qué no era, si era un tumor, si era algo diferente?
Pues la verdad que... muy tristes, porque como he dicho antes, tenía 15 años, tienes que afrontar la adolescencia, que tienes mil cosas en la cabeza más preocupantes que no la salud, y veía que cada vez mi cuerpo iba cambiando. No solo perdía la visión, sí, iba teniendo más brotes, perdía sensibilidad en las extremidades, perdía movilidad en una pierna, y me iban tratando aún sin teniendo el diagnóstico. Me iban dando cortisona y me iban haciendo pruebas, y para mí era muy duro porque yo quería seguir teniendo una vida normal para una chica de 15 años, y a causa de cómo estaba no lo podía, y para mí fue una época muy, muy, muy triste.
Y tú jugabas a fútbol, creo yo, antes,
sí,
¿no?
Sí, antes del diagnóstico jugaba, bueno, siempre he sido una persona muy deportista desde bien pequeña. Y en la adolescencia me apunté a fútbol femenino, y fue justo diagnosticarme la enfermedad, que antes se recomendaba no practicar deporte, porque antes la lógica era si tú tenías calor, tenías más riesgo a padecer algún posible brote en la enfermedad. Entonces me lo recomendaron que no lo hicieran, y debido al diagnóstico lo tuve que dejar.
¿Y cuando jugabas ya tenías algún síntoma? Es decir, ¿ya notabas algo? Ahora, desde, no en ese momento, que seguramente lo achacaba seguramente a la historia misma del deporte.
La verdad que hasta que no te lo preguntan no eres consciente de... No sé si notaba alguna cosa. Puede que algún hormigueo, pero como no estás preocupado en ese sentido, como no me provocaba ninguna limitación, no prestaba atención a los síntomas, si había tenido. Lo desconozco. Obviamente que la pérdida de visión fue el más visual, porque no veía nada del ojo. Y entonces no sé si tuve algún síntoma antes.
Y a partir de esos 15 años que tuviste el diagnóstico, hasta ahora han pasado ya muchos años.
Sí.
¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida en estos 14 años, creo que tienes 29, ¿no? 29, algo así.
29, sí. Pues la verdad que una vez te diagnostican, tienes como un proceso de aceptación a la enfermedad. Yo, para mí, pensaba que lo había aceptado muy, muy rápido, pero no era consciente de ello hasta que no ves que tienes otros brotes, hasta que no te presentan los posibles tratamientos a tratarte para la enfermedad. Y entonces te vas habituando acostumbrándote a ella. Pasé 2-3 años bastante complicados porque los primeros tratamientos que me daban me provocaban muchos efectos secundarios, que estos afectaban a mi seguimiento en el colegio, a mi vida, bueno, a la vida que tenía que tener como adolescente. Me cambié totalmente, me volví una persona muy más responsable, una persona que no hacía las cosas que le tocaban por edad, y fueron años muy duros. Previamente fue un punto de inflexión para mí que fue muy importante. Hasta los 17, más o menos, me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que no me gustaba, una persona muy seria, una persona triste, y vi que una de las razones es que el deporte no formaba parte de mi vida, que para mí siempre había estado en mi personalidad. Entonces, no siempre lo recomiendo, mi ejemplo, pero no hice caso en este caso a mi neurólogo y volví al deporte. No jugué al fútbol, pero busqué otro tipo de deporte que me aportara pues lo que a mí me gustaba. Y empecé a correr. Fue ese punto de volver a practicar deporte y dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir bien. Y entonces, bueno, es el pez que muere en la cola, que, bueno, con mi actitud era más positiva, entonces tenía una mentalidad pues más alegre, tenía más ganas de hacer más cosas, y la enfermedad empezó a evolucionar de otra forma. Fue en un momento de que me comencé a encontrar bien.
Es decir, que el deporte te ayudó, ¿crees tú?
Totalmente. Totalmente. No sé si en parte emocional o de salud, pero me ayudó. Me ayudó porque dejé de tener brotes. Obviamente ayudó el tratamiento, uno que empecé a... Fue todo un poco junto. Empecé un ensayo clínico, un tratamiento pionero en ese momento, y me empezó a ir muy bien, y empecé a hacer deporte juntamente con ese tratamiento. Y fue lo que hizo que cambié de actitud.
Y tú, una de las cosas que el otro día comentabas en un encuentro sobre esclerosis múltiple que hicimos en Madrid, decías que una de las cosas que te ha ayudado a la esclerosis múltiple es haberte una persona más mayor, ¿no? Más...
Sí.
Más
mayor. Por desgracia, las desgracias, volviendo a repetir lo mismo, es lo que te hace madurar y aprender de los errores. Al diagnosticarme una enfermedad tan joven, tenía dos caminos. O uno, tomar mi vida como si fuera una tontería, o buscar otro camino. Yo cogí la oportunidad de decir, bueno, esta enfermedad no tiene cura, pero estoy viva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrarme bien? Entonces me volví una experta en buscar cosas que me fueran bien para mi salud y ver qué es lo que me podía aportar. Obviamente esto me hacía madurar porque no salía de fiesta, que es lo que me tocaba por edad. He intentado dormir muchas horas para no estar nerviosa para los exámenes. Todo esto era muy maduro para la que me tocaba. Y en ese momento no lo agradeces, no te sientes que esto es bueno, pero cuando te haces mayor yo pienso, hostia, todo esto lo que he hecho lo valoro porque me ha hecho ser una persona ahora con unas ideas muy claras en esta vida. Si no hubiera sido así de pequeña, pues no sería así a día de hoy.
Uh-huh. Y junto a correr, tú una de las cosas que pones mucho en Instagram, que es uno de tus canales favoritos, está la bici, ¿no?
Bueno, la bicicleta tiene una historia. Yo empecé a correr y estuve durante muchos años practicando este deporte, haciendo carreras populares, medias maratones, hasta que no empecé mi gran reto, que fue hacer la Trail Walker, que era una prueba deportiva, que son 100 kilómetros desde, bueno, un pueblo hasta de Olot hasta San Feliu de Guíxols, y las recaudaciones para la ONG. Hay como, bueno, hay un punto de inflexión en mi vida, y no es solo mi enfermedad, sino el diagnóstico de otra enfermedad, que fue el cáncer de mi hermana mayor, que, bueno, a causa de un cáncer mi hermana se murió y para mí fue, bueno, un punto en que pensar, porque para mí era un gran apoyo para mi salud, para mi estado, y perder a mi hermana fue un golpe muy muy grande, y otra vez el deporte fue una forma de luchar. Hice la prueba, la de 100 metros, para, bueno, sentirme que estaba viva y sentir que mi hermana, pues, le aprovechaba la vida también para ella. Y una vez hecha esta prueba, pues me lesioné. La acabé, pero me lesioné. Y entonces, algo que tengo claro es que no puedo estar quieta, y tenía miedo de no estar entrenando, que los miedos me acecharon otra vez encima, de, pues, echar de menos a mi hermana, toda la enfermedad si me encontraba mal. Y pensé, bueno, los médicos me recomiendan que no vaya a correr, pero no me han dicho nada de bicicleta, entonces empecé a ir en bici. Y me gustó mucho. Y entonces pensé, bueno, no puedo hacer un proyecto ahora andando o corriendo, pues voy a buscar un proyecto con bicicleta. Entonces empecé lo de la Orbea Manegros, que es otra prueba en mountain bike, y de ahí la afición de ir en bicicleta. Pero soy una persona bastante versátil, a la que me hacen probar algún deporte me gusta.
Y tú dices que el deporte te ayuda a tener la mente ocupada, ¿no?
Sí, soy una persona muy nerviosa y, bueno, yo siempre animo a todo el mundo a que busque esa herramienta que le sirva para distraerse. La mía es el deporte. Si no lo hago, pienso en demasiadas cosas que no quiero pensar, y para mí es una vía de escape y para estar más tranquila el deporte. Uh-huh. Me ayuda emocionalmente, me ayuda en mi salud, así que es un buen tratamiento.
Uh-huh. Y de alguna forma, una de las cosas que también tú, como cara optimista de la esclerosis múltiple, de alguna forma tu eslogan es: la esclerosis múltiple no me para, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y es además tu título de tu blog, algo así,
sí,
¿o no?
Sí, sí, es, bueno, es algo, no para que sea público, es algo que me digo a mí misma desde el primer día. No voy a parar por la enfermedad, será por otra cosa, pero por la enfermedad no me va a parar. Si está en mi poder, no me va a parar. Uh-huh. Si llega el momento es porque he hecho todo lo posible para que no lo haga.
Y no te para tampoco en el trabajo, porque ahora dentro de un rato te vas a trabajar, ¿no? Y por tanto, tu vida es...
Yo trabajo desde los 14 años, que no he parado nunca de trabajar. O sea, era complicado aceptar un diagnóstico, además de estudiar, pero yo además trabajaba. Vengo de una familia bastante desestructurada y yo tenía que pagarme todo, bueno, mis gastos, y siempre he sido activa. Uh-huh. Y por suerte la enfermedad no me ha impedido. Aparte, siempre he dicho que nunca voy a dar motivo en el trabajo para la enfermedad, que siempre he dado el 200% en ella. Y si alguna vez me he encontrado mal, pues he tenido la suerte de tener grandes trabajos donde he encontrado grandes personas que me han sabido cuidar, que no he tenido ese problema. Y aparte, desde hace más de 5 años trabajo en el mundo social. Que soy, bueno, como ya sabes, soy integrador social y trabajo en una fundación con personas con discapacidad intelectual, que si en este sector no lo entiende, entonces el mundo está muy mal.
Y por tanto tu vida es muy llena, te haces deporte, trabajas, tienes una vida súper activa. El otro día te veía con coches, ¿no? Es decir, que por tanto haces de todo, ¿no?
Sí, bueno, un poco. Junto con mi pareja tenemos un taller de restauración de coches clásicos. Y él siempre ha estado en el mundo del motor y, bueno, este año hemos podido tener la oportunidad de yo poderle hacer el copiloto porque él siempre ha corrido. Pero hasta el día de hoy yo no he tenido esta oportunidad y la verdad que es una gran experiencia porque es otra vez me pongo a prueba en todos los sentidos y pongo a prueba la enfermedad porque me doy cuenta después de casi 15 años que... hacer fútbol, cuando practicaba el fútbol, ¿por qué me ponía tan nervioso? ¿Por qué padecía tantos brotes jugando a fútbol? Y era porque era una actividad más de nervios, que estás con contacto con otras personas, era más, en el momento pasaban muchos nervios, pero haciendo bicicleta o corriendo es otro tipo de nervios, lo puedo canalizar más. Y ahora otra vez, haciendo de copiloto, me estoy dando cuenta que los nervios pasan muy mal, mucha factura. Y bueno, es otro momento de, bueno, tengo que aprender de nuevo a que, bueno, tomarlo con calma y aprender de cosas nuevas que y aparte que me gusta mucho. Uh-huh. Creo que es curioso.
¿Y cómo tienes controlada tu enfermedad? Porque tu enfermedad está ahí, eso es una compañera de viaje que tienes ahí. ¿Cómo la llevas? ¿El deporte, el trabajo, tu enfermedad? ¿Cómo forma parte de tu vida?
Bueno, desde el principio yo lo intentaba tratar con el deporte y con la actitud positiva. Y no es hasta hace 7 años que la alimentación también forma parte de mi salud. A causa del diagnóstico de mi mamá del cáncer, buscamos una posible solución para que tuviera más esperanza de vida. Y la alimentación era, bueno, un tratamiento principal. Empezamos todo lo que era el tratamiento anticancerígeno, dietas alcalinas. Y mi hermana mayor, ella para mí era como su ejemplo a seguir. Siempre me decía, bueno, yo estoy enferma, pero tú lo estás más. Siempre me decía, si lo mío no es grave, lo tuyo sí. Y siempre quería que yo me encontraba mejor o que me curara. Entonces fue como un pack. Empezamos a mirar qué tipo de alimentación podíamos seguir, si habían alimentos beneficiosos o contradictorios, y empecé todo este mundo de la alimentación. Y que creo plenamente, porque yo siempre me he encontrado bien, pero desde el momento que empecé a cuidar mi alimentación, ahora doy el 200%, más en tema de ejercicio, en actividad física. Antes podía rendir de cierto modo, pero ahora tengo un físico que no tenía antes, y es gracias a la alimentación.
Qué bien, qué bien. Tú también, una de las cosas que he oído que dices es que el deporte te ha enseñado a ser más altruista, ¿no? Y a disfrutar más de la vida, ¿no?
El deporte me ha dado la oportunidad de poder conocer muchas personas que tienen otras enfermedades o que han tenido situaciones de la vida pues difíciles, y que encuentro que en esa vida todo el mundo tendría que tener la oportunidad de conocer a la diversidad de las personas, porque esto es lo que te da ejemplo. A veces piensas que lo que tienes tú es lo más difícil o lo peor de todo, pero hay otras personas que han tenido cosas peores y que siguen hacia adelante, y gracias al deporte he podido conocer a estas personas, y la verdad que
increíble. No, decías un poco la importancia de ser altruista en ese sentido, lo que te ha enseñado a otras personas, ¿no?
Y conociendo a estas personas he podido, como que es casualidad, pero combinar mi profesión siendo integradora social. Empezando a conocer a estas personas, y después de lo de la muerte de mi hermana, empecé a hacer lo de los proyectos solidarios y deportivos. Era una forma como unificar dos cosas que a mí me gustan mucho, que es el tema del mundo social y el deporte. Uh-huh. Y por eso siempre, bueno, forma parte de mi vida el altruismo, ayudar a las otras personas, que no es solo ayudar a otras personas, esto también me ayuda a mí.
Claro, claro.
Así, hacia adelante.
Y un poco para, ya casi para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que le acaban de diagnosticar una esclerosis múltiple, que muy bien no sabe qué hacer, por dónde tirar? Tú que tienes una vida, que eres una persona optimista, positiva, que haces muchas cosas como un elemento de tu vida, ¿qué consejo le darías?
El consejo que doy a todas las personas que se ponen en contacto conmigo es que, primero de todo, calma. Vivimos en un momento en la sociedad que lo queremos todo rápido, ya. Y parece que los recién diagnosticados de ahora lo tengan que aceptar más rápido de lo que era antes. Y los digo que tienen todo el tiempo, por desgracia, aceptarlo, porque es algo que no tiene cura. Y lo primero de todo es esto, mucha tranquilidad y sobre todo escuchar a las personas que tienes a tu alrededor, que será lo más importante que tengas en el diagnóstico y durante el transcurso de la enfermedad, porque el apoyo es primordial. Y también ser optimistas de que vivimos, por suerte, en un momento donde la ciencia ha evolucionado mucho, y que les pongo como ejemplo. Yo hace más de 15 años que me diagnosticaron, y antes solo habían 3 tratamientos, y a día de hoy hay infinidad de tratamientos en los cuales el que estoy haciendo ahora solo me he tenido que tratar con 10 pastillas, solo 2 veces, y hasta el año que viene no me tengo que volver a tratar. Y es como dar ese positivismo de... No lo tenemos la cura, pero estamos cerca. No lo tenemos tan negro como la gente lo que tenía antes. Y es el mensaje de, sobre todo, tranquilidad, de hablar mucho, de no quedártelo dentro, y que paso a pasito, de que si ahora no se te enfrenta, es normal, que no se presione, pero que llegará el momento que lo hará. Al menos es el mensaje que doy.
Pues muchas gracias por tu mensaje, por tus palabras, por tu esfuerzo, por tu optimismo, por tu estar, porque la verdad fue un placer compartir contigo ese momento.
Lo mismo digo.
Y nada, ánimo, fuerza y siempre a tu lado, ¿no? Y siempre con optimismo. Muchísimas gracias. Hablar de esclerosis múltiple también es hablar con gente como Paula. Paula es una de cada mil, Paula Bornachea. Paula es una de cada mil y tiene una esclerosis múltiple recurrente. Ella trabaja como profesora y hace cosas diariamente o cada ciertos días ligado a su tratamiento, seguro, ¿no? Ella es una activista en blog, es una persona muy, muy activa, vale la pena hablar con ella. La conocimos hace poco y la verdad que nos encantó hablar con ella en ese rato. Y por qué no que ella nos cuente cosas para nuestros oyentes, para la gente que nos sigue, para la gente que tiene esclerosis múltiple o que no la tiene y quiere saber algo más sobre ello. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí un poco sufriendo el calor, el verano, que nos sienta bastante mal, pero bueno, aspirando.
Cuéntame un poco tu historia, tu vida alrededor de la esclerosis.
Bueno, pues a mí me diagnosticaron hace ya 11 años, cuando tenía 23. Acababa, bueno, era recién licenciada, llevaba muy poquito trabajando y, bueno, pues a raíz de eso, pues toda mi vida he intentado estar adaptándome a las circunstancias que me iba generando un poco la esclerosis múltiple y, sobre todo, a intentar mejorar mi calidad de vida, ¿no? Siempre he buscado un poco el vivir con una enfermedad, pero también intentar cambiar cosas de mi vida y vivir un poquito mejor. Ahora estoy en un punto en el que, bueno, fui madre dos veces además. Estoy en un punto en el que estoy bastante bien, aunque, bueno, me haya dado un brote recientemente, pero creo que a raíz de, bueno, de mucho tiempo, muchos años, mucha experiencia, pues creo que he encontrado un punto en el que más o menos tengo todo acoplado, el trabajo, la vida familiar, bueno, el poquito de deporte que hago y bueno, estoy bastante bien, mucho mejor además de cómo empecé de hace muchos años.
Y desde hace 11 años que te diagnosticaron, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo fue ese momento?
Pues fue, bueno, es que yo entré por urgencias y a mí ya me dijo un oftalmólogo, me vio con una linternita y ya me dijo, tienes esclerosis múltiple. Me dice que vamos a hacer más pruebas, ¿no? Pero tienes esclerosis múltiple. Entonces, claro, yo no había oído hablar jamás de la esclerosis múltiple. Conocía un poco lo de ELA por el famoso Stephen Hawking, pero bueno, de esclerosis múltiple nada, ni hablar. Entonces me ingresaron, me hicieron todas las pruebas y al final me dijeron que sí. Fue un momento duro, pues porque tenía 23 años y bueno, es que se me vino todo encima. Al final dejas de hacer muchas cosas, te dejan de importar otras muchas cosas que te importaban con esa edad, prefieres hacer otras cosas, te apetece, o sea, maduras así muy de repente y bueno, fue un momento, la verdad es que los primeros años fueron bastante malos. Luego ya me recompuse y ya es mejor, pero los primeros años fueron muy duros.
Y luego llegó la maternidad, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, luego ya, bueno, volví, me rehice un poco, cambié mi vida profesional, conocí a mi marido, nos casamos y ya llegó el momento de la maternidad y bueno, luego ese ha sido otro gran cambio en mi vida, claro, el ser madre. Y luego yo quería tener un segundo hijo, me encontraba bien y dije, venga, vamos a hacerlo ahora. Sí que es cierto que se lleva muy poco tiempo y estoy viviendo unos años un poco
apuradillo,
sí, con muchas cosas, pero bueno, para mí merece la pena.
Y a pesar de la maternidad, el trabajo, tienes, aparte del blog, tienes Twitter, Instagram, Facebook, es decir, que YouTube.
Todo. Es que para mí el blog, yo al final tengo que descansar. Hay muchos blogs que tienen muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero yo estoy en un punto en el que me quedo prácticamente en casa porque tira capo, no me tiro 4 horas leyendo porque la cabeza me da, no, o sea, no me da. Luego, ver series, que bueno, pues llega un punto también que te cansa. Y el blog y las redes sociales lo tengo también como una manera de entretenimiento, la que todo ese tiempo que tengo que estar en casa me rellena y no me aburro. A mí me gustan mucho las redes sociales, me gusta mucho compartir y bueno, es una manera también que he encontrado de entretenerme mucho.
Y leyendo tu blog, que es un blog muy interesante, que recomiendo, va en la misma línea de Una de Cada Mil, por tanto, y es un poco, es el título del blog, o de tu página web también. Uno de tus artículos dices, ¿qué no decir a una persona con esclerosis múltiple? ¿Y qué no decir a una persona con esclerosis múltiple? Cuéntanos un poco.
Efectivamente, a mí me ven y no se me nota nada, o sea, igual se me puede notar un poco al andar y tal, pero no. O sea, tienes que fijarte mucho y tienes igual que conocer que algo pasa, pero no, a mí no se me nota nada. Y bueno, luego, pues también es bastante común que te digan, yo tengo el grado de discapacidad, ¿no? Y me dicen, pues ¿cómo vas a tener tu discapacidad? Oye, pues no, es que sí, tengo discapacidad, aunque no se vea, también hay discapacidad, ¿no? Luego todas esas frases de que intentan animarte, de tú puedes con todo, puedes hacerlo, y mira, es que igual no puedo con todo tampoco, ¿sabes? Bueno, ahí tienes que tomártelo, yo al principio me he enfadado mucho, luego he aprendido en que hay mucha gente que lo hace porque se queda en shock y no sabe qué decir y dice lo primero que se le pasa por la mente. Hay gente que le interesa lo que te pasa y hay otra gente pues que no. Entonces, bueno, yo me quedo al final con esa gente pues que le interesa un poco lo que me pasa, a pesar de que en un primer momento pues no me haya dicho algo agradable, algo, no sé.
Esas palabras que esperas, que te gustan, ¿no?
Sí, eso de... Yo siempre digo de que si te encuentras con una persona con esclerosis múltiple, le digas cómo te puedo ayudar, ¿no? Porque, bueno, qué tal, ¿no? Lo básico y luego cómo te puedo ayudar, ¿no? Porque creo que es algo que... Es unas palabras para decirte que bueno, que estás aquí, ¿no? Para lo que necesites. Entonces, yo siempre que me preguntan, oye, ¿tú qué dirías? Le digo, pues mira... ¿Yo cómo te puedo ayudar?
Y en ese sentido también escribes en el blog cómo gestionar la esclerosis múltiple en el trabajo. De alguna forma estás contando algunas cosas que también sirve para tus compañeros de trabajo, que seguro que algunos utilizan esas frases que decías. Pero ¿cómo gestionar la esclerosis múltiple en el trabajo?
Completa y bueno, fue el peor año de mi vida y desde entonces dije, mira, yo no puedo trabajar lo que trabaja uno de mis compañeros porque no tengo las mismas circunstancias. Tengo media jornada solo para empezar. Luego también soy una persona muy, muy, muy organizada, muchísimo. Bueno, ahora me he echado un bullet journal, pero antes tenía 5 cuadernos y soy súper organizada. Luego también claro, tantos años la experiencia pues hace que me conozca muy bien. Sé que, por ejemplo, cuando voy a dar clases, las clases para mí son muy intensas. Bueno, para mí, para cualquiera, ¿no? Pero para mí son muy intensas de estar de pie. Entonces, reservo toda mi energía para ese momento de estar en clase con los chavales y darlo todo. Y luego, pues, bueno, hay momentos en los que mi energía está más limitada. Y intento hacer pues tareas un poco más mecánicas y tal, y bueno, es que yo creo que el ir probando en la experiencia tal, pues han ido ya creándome como una especie como de hábito de trabajo según la energía que tengo, que me ha ayudado hasta el día de hoy.
Uh-huh. Y otra cosa que escribes, que te he leído, es... ¿Cómo actuar o qué hacer ante un brote sensitivo? La historia de un brote, cuentas, creo recordar. Cuéntanos qué es esa historia del brote y qué hay que aprender para hacer las cosas lo mejor posible.
Sí, una de las claves, yo creo que para las personas que tenemos esclerosis múltiple, es descubrir cuándo nos está dando un brote. Yo recibo con muchísimas consultas de cuándo, de si le está dando a otra persona un brote y tal. La teoría dice, ¿no?, que un nuevo síntoma que aparezca y que dure más de 24 horas, pues eso es un nuevo brote. Lo que pasa es que tenemos al final tantos síntomas que, bueno, es bastante difícil confundirse. Por eso lo conté, porque me preguntaban, oye, ¿pero cómo has descubierto que tienes un brote? Bueno, pues es que claro, es que me aparece un nuevo síntoma que ha durado más de 24 horas, que ha sido de manera ininterrumpida, o sea, que ha estado ahí todo el rato, entonces yo sé que eso es un brote, que no se va a pasar ni con el descanso ni nada por el estilo. Entonces, ese tipo de experiencias que yo ya las controlo, pues supongo debido pues a todos estos años, para gente que está empezando, para gente que igual todavía no conoce muy bien su cuerpo, pues le pueden ayudar mucho, sobre todo pues el mira, si te pasa esto, llama a la consulta de tu neurólogo y te dirá qué hacer y tal. No sé, creo que son así como pequeñas historias que hice, que escribo, ¿no? Para que, bueno, mira, cuando te pase esto, haz esto, esto y esto, y entonces ya, pues, el neurólogo te dirá, pues, cómo actuar, si te ve, no te ve, o qué hacer. Creo que, sobre todo para la gente que está empezando, creo que es bastante útil.
Y para ti, ¿qué te han aportado las redes sociales? Porque por lo que cuentas ahora, hay gente que te consulta, que te pregunta, que a la cual ayudas, ¿no?
Sí, a mí sobre todo encontrarme con personas que estén, o sea, que sean, que tengan como las mismas características que yo, ¿no? Yo vivo en un pueblito aquí perdido en Cantabria, y encontrar a una persona joven con hijos, que esté trabajando, que no se denoten la esclerosis múltiple y tal, pues es bastante difícil. Entonces a mí las redes sociales me permiten estar con otras personas que tienen las mismas características que yo, me acompañan, me siento identificada con lo que les pasa, puedo ayudar también a otras personas con mi experiencia, me sirve también a mí como desahogo. Hay muchos días que estoy hasta las narices, lo publico, la gente te alienta, te da ánimo a seguir adelante. No sé, encuentro, para mí es una especie como de rincón que tengo en mi vida de la esclerosis múltiple, que me permite allí estar acompañada, acompañarme, ayudarme, apoyarme, al final que no me juzgan, ¿no? Que nadie te pone en duda lo que sientes. Bueno, generalmente, claro, siempre hay veces que sale alguno por petereras, pero bueno.
Claro. De todas formas, en ese contexto, por tanto, escribir, estar en contacto con otras personas que le pasa algo parecido a ti, ayuda, ¿no? Escribir ayuda, ¿no? De alguna forma, te ayuda a ti también.
A mí me ayuda por dos, o sea, sobre todo en dos cosas. Una, en la que me permite ordenar mis ideas y como que me da un desahogo que luego yo analizo, trabajo, reflexiono, ¿no? Y luego también me ayuda a esa parte cognitiva también que tenemos en las personas con esclerosis múltiple, a desarrollar un poco pues las palabras, a poner en palabras lo que pensamos, lo que nos pasa, ¿no? Trabajar todo eso, también esa parte cognitiva que tenemos nosotros, que bueno, ya lo hago en mi trabajo, pero escribir nunca sabe más.
Y a partir de todo, de toda esa vida, de esos 11 años con esclerosis múltiple, en la cual intentas ayudar a otra gente, intentas ayudarte a ti, haces cosas que sirven y que cuentas en un lado u otro, ¿qué es lo que para ti es más importante? Para ti, ¿qué es lo que te ayuda más a ti?
Porque por mucho que hable con mi marido, con mis padres, no es lo mismo que hablar con una persona que tiene esclerosis múltiple y que está pasando por lo mismo. Para mí es que hay una gran diferencia. Mi marido, mis padres me intentan comprender, mis amigos también, pero el que no esté pasando por lo mismo, creo que es un punto de inflexión en este sentido, en cuando tienes una enfermedad o cuando no.
Y de alguna forma tú cuentas, me ha hecho gracia ver en tus posts que dice: mamá no está enferma, mamá tiene una enfermedad, ¿no?
mi hija mayor tiene ahora mismo, va a cumplir 4 años, el pequeño tiene 1 año y medio, pero claro, ya al principio me escondía, yo me pongo un inyectable, al principio me escondía y ella correaba a la puerta que quería estar conmigo y yo lo pasaba muy mal. Luego decidí al final que por qué tenía que esconderme para ponerme mi tratamiento, ¿no? Que no, que yo quería que ella lo viviese de una manera natural, ¿no? Pues si mamá se tenía que poner esto, pues que ella estuviese conmigo. De hecho, lo hace, bueno, me dice, a ver, me imita, muchas veces me imita y a mí se me rompe el corazón, pero creo que es una manera de trabajarlo. Y bueno, es muy difícil, ¿eh? La verdad es que es muy difícil, he tenido muchos sentimientos encontrados con respecto a cómo trabajar con mis hijos el tema de la enfermedad, que pasa por muchas fases. He hablado también con una amiga que tengo que su madre tiene esclerosis múltiple y que ahora ella también tiene esclerosis múltiple y a la vez también es madre de una niña pequeña. Entonces, ella me ayudó un poco también a ver su perspectiva cuando ella lo vivió de adolescente y bueno, es un tema, ¿eh? La verdad es que es un tema un poco difícil. Sí que a mí no me gusta tampoco que me diga que mamá está mala o mamá está enferma, porque ella ahora asemeja el estar enferma, ¿no?, con tener que ir al médico, con estar en casa y no poder ir al colegio. Entonces, tampoco quiero que diga eso, ¿no? Mamá tiene una enfermedad con la que tiene que convivir, con la que tiene que ir a trabajar y bueno, con la que tiene que hacer su vida y con la de ellos. Y luego también ella sabe, pues, que hay momentos que mamá tiene que descansar, que mamá tiene que estar en el sofá, jugamos en el sofá. Bueno, ahí estábamos jugando, por ejemplo, a peluqueras, ¿no? Nos estábamos haciendo, bueno, yo le hacía trenzas y ella me peinaba y tal. Bueno, hay momentos pues que hay que acoplar tu vida también como madre con la enfermedad. Y hay momentos también, que eso para mí es probablemente lo más duro, que hay cosas que me pierdo, ¿no? Pues por tener que descansar. Que al final yo sé que descansar va a ser algo que me va a ayudar a que unas horas más tarde esté mejor, ¿no? Pero hay momentos pues que ellos se van a la playa y yo me tengo que quedar en casa, o se van al parque y yo me tengo que quedar en casa. Pues esas cosas todavía me cuesta un poco sobrellevarlas.
Y en una enfermedad que, como tú dices, me ayudó a madurar muy, muy rápido, de alguna forma, ¿no?
Sí, es que, claro, yo tenía 23 años. Con 23 años, mi primer sueldo, o sea, llevaba trabajando, nada, unos meses y al final, pues, lo que quieres es salir, pasártelo bien con tus amigas. Yo me iba, cada una vivíamos en un sitio, nos íbamos a vernos unas a otras. Entonces, un poco era mi vida, ¿no? Yo el fin de semana trabajaba y el fin de semana pues me lo pasaba bien, claro. Cuando me diagnosticaron de ese pasármelo bien, pues ya no me lo quería pasar así de bien, porque realmente yo estaba en una discoteca y no me lo estaba pasando bien. Entonces, necesitaba otro tipo de planes. En ese momento, pues, la mayoría de la gente que me rodeaba no lo supo entender. No supo entender tampoco pues que yo pues bueno, estuviese de mal humor, me tuviese que quedar en casa, me molestase la música alta, me tuviese que sentar en no sé, en cualquier sitio, no sé, hay muchas cosas que con 23 años ves de una manera que ahora pues supongo que ves de otra. Entonces, por eso creo que maduré más rápido que lo que la gente de mi alrededor tenía, porque al final, bueno, pues todos esos años bueno, aprendí también que había otras prioridades, además de pues, salir, los amigos, divertirte de otra manera, no sé, aprender muchas cosas, ¿no? A que tu cuerpo al final, a que tu salud es lo primero, tu cuerpo es lo primero, lo que sientes también es lo primero. Son muchas cosas, muchos sentimientos.
Pues nosotros lo que sí es seguro es que hemos aprendido mucho contigo, que es un placer hablar contigo, que como decías tú, hablas mucho, pero hablas muy bien, y que fue un placer conocerte y un placer oírte hoy en este podcast.
Muchas gracias.
y que sigas con tantas ánimos y con tanta fuerza y que lo vayas contando por ahí en el mundo, que eso ayuda a mucha gente. Muchísimas gracias.
Un placer. Nada, a vosotros por invitarme. Un placer.
Gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.